siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Para nosotros, como todos los sábados y domingos, es un placer poder comunicarnos con nuestros queridísimos compatriotas dentro de la isla. Nuestra misión es transmitir la verdad, llevar la verdad y todo lo que concierne a la patria, a esa patria esclavizada que por más de 60 años ha estado bajo el yugo castrocomunista y que de todas maneras las nuevas generaciones, por suerte para los cubanos, como decía el refrán cuando Cuba era libre, qué suerte tiene el cubano. De todas maneras tendremos suerte y la libertad y la democracia llegarán a nuestra patria. Para nosotros en Inspira América es un placer, doctor Marcel Felipe y el que les habla, que fundamos esta formidable organización donde tenemos una junta de directores formidable, donde estamos trabajando incesantemente para tratar de acortar el tiempo que le queda a la tiranía castrocomunista torturando al pueblo de Cuba. En el board de directores de la Fundación tenemos personajes muy importantes como el doctor Modesto Maidique, como el ex embajador Otto Ray, señor Raúl Masvidal, en fin, una serie de... El ex director de Radio Martí, Herminio San Román. Tenemos al ex alcalde de Miami, Tomás Regalado, el señor Felipe Valle. En fin, es un grupo de cubanos y esta fundación está integrada por cubanos de todas las generaciones. Tenemos cubanos muy jóvenes y tenemos también cubanos cargados de años como el que les habla, que ya a través de tantos años seguimos con nuestro ideal de regreso a la patria. Hoy para nosotros es un gran placer para el programa Voces que Inspiran. Creo que vamos a hacer algo que no hemos hecho hasta este momento, pero en lugar de usar a un presentador, vamos a presentar a un presentador. Así que a uno de los personajes más importantes de que fue en la televisión cubana de esta época y que fue extremadamente popular dentro de Cuba y que la popularidad fue tan extensa que cuando llegó al exilio fue una conmoción enorme para el régimen de Cuba, de que nuestro queridísimo amigo Carlos Otero, el cual tenemos hoy con nosotros, cuando abandonó la isla, fue una noticia internacional. Y cuando Carlos Otero llegó a Miami fue una sensación. ¿Por qué Carlos Otero abandonaba la isla y por qué se incorporaba a la Cuba del destierro? Esta Cuba que ya está integrada por más de 3 millones de cubanos y que comenzó al comienzo de 1959 cuando disfrazados de corderos, estos sinvergüenzas que secuestraron nuestra querida patria a principios de 1959 y lograron ponerle el yugo castrocomunista, a pesar de que se derramó mucha sangre, se trató de evitar que eso sucediera, pero desgraciadamente no tuvimos suerte. Esperamos que ahora sí, las nuevas generaciones, y estamos hablando ya de 4 generaciones. Mi querido Carlos Otero, bienvenido a nuestro programa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi queridísimo Diego?
Bueno, pues muy emocionado de tenerte en el programa y que tengamos la oportunidad de tener yo el honor y el placer de estar dirigiéndonos a nuestros queridísimos compatriotas dentro de la isla en un programa con Carlos Otero. Para mí y para la Fundación y para, yo creo que todo el mundo en Cuba estará ansioso de poderte escuchar. Y este programa Voces que Inspiran, yo creo que no pudiera tener una voz más inspiradora que este gran señor, el gran caballero don Carlos Otero, que no solamente fue famoso en Cuba con una popularidad enorme, sino que cuando llega se vuelve tan popular o más popular que cuando estaba dentro de Cuba. Aquí se internacionalizó y Carlos Otero para la causa de Cuba es un personaje extremadamente importante porque Carlos Otero cuando salió de Cuba no abandonó la patria. la patria la trajo con él. Y Carlos Otero fue capaz de llegar al exilio después de haber estado erróneamente, porque nació en Cuba, y precisamente es bueno que le digamos, Carlos, al pueblo cubano de la isla, de que tú naciste precisamente cuando empezaba la mal llamada revolución, porque tengo entendido que naciste en 1958.
Sí, yo nací el 16 de junio de 1958 en Regla, el ultramarino pueblo de Regla. Sí, y entonces primero quiero agradecerte a ti, porque además es la primera vez después de 13 años en el exilio que voy a tener la oportunidad de comunicarme directamente con el pueblo de Cuba, cosa que no me había sido posible anteriormente. Las personas ven en Cuba el show mío, los que pueden, por supuesto, la mayoría no, pero de esta forma y esta posibilidad que me está dando Radio Martí en estos momentos, la tengo que agradecer enormemente, porque es la primera vez, y repito, que voy a tener la oportunidad de poder conversar directamente con el pueblo de Cuba.
Y es importante que sepas que tienes, creo que la oportunidad es para nosotros. Yo creo que tanto para Radio Martí como para el programa en sí y para Empire América, es para nosotros un honor que tú te dirijas al pueblo de Cuba a través de este programa. Déjame decirte que todos los sábados y los domingos tenemos entendido que este programa Voces que Inspiran, el cual yo he tomado la responsabilidad de conducirlo, aunque nunca estuve en estos quehaceres, pero en definitiva es un servicio a la patria. Yo creo que para nosotros es importantísimo el que hoy, y más con las cosas que están aconteciendo dentro de Cuba, tú puedas conversar, transmitirle al pueblo de Cuba no falsas esperanzas, sino esperanzas verdaderas, porque tú siempre has sido extremadamente sincero y eres un cubano a todo dar. Yo decía que tú no dejaste la Cuba porque la patria tú la traías dentro. Y así sucedió, Carlos, con miles y miles de cubanos que cuando tú nacías tuvieron que abandonar la isla, y precisamente entre ellos, pues no puedo dejar de decir lo que constantemente le digo, yo abandoné la isla el 15 de mayo de 1961, cuando fracasó el esfuerzo que aquellos grupos de cubanos patriotas, eran otras épocas y creíamos que por las armas se podía evitar que se le pusiera el yugo comunista a nuestro pueblo. Todavía no estábamos en tiempo de que el pueblo cubano de la isla despertara de aquel letargo, de aquel sueño que todos los cubanos en 1959, el primero de enero de 1959, tenían la ilusión de que se refundaba la nueva república, que se iba a instaurar de nuevo la constitución de 1940 y de que la felicidad volvería a Cuba y que terminaría el proceso. El movimiento 26 de julio instauró en la década de los 50 y que en definitiva pues dio al traste con el gobierno de Batista, y Batista abandona y ya lo demás es historia. Ahora la historia la está escribiendo nuestro gran compatriota Carlos Otero con el trabajo que está haciendo en la Cuba del destierro, y para nosotros, para los cubanos que llevamos tantos años, que estamos ya cargados de años. Bueno, ya tú tampoco eres un muchacho, porque ya ahorita tenemos que empezar a tratarte de usted porque ya pasaste los 60 años.
Ya estoy entrando en la tercera edad. Este año, o sea, el año próximo cumplo 63 años ya.
¿Qué nos puedes decir? Es bueno que el pueblo de Cuba sepa, y el pueblo cubano del exilio lo entendió muy bien, y tú sabes que fuiste recibido con los brazos abiertos, y exactamente igual que todo cubano que quiere incorporarse a la democracia y buscar libertad. Yo cubano siempre ha sido extremadamente sincero en darle la bienvenida, porque somos un solo pueblo divididos por una tiranía. Pero, Carlos, llevamos la misma sangre, pensamos igual, sentimos igual, lloramos igual y nos reímos igual.
Qué lindo y qué bueno que todo el mundo pudiera pensar de esta forma, Diego, porque hay personas que emigran por distintos motivos. Unos porque no están de acuerdo con el sistema, otros porque vivieron engañados durante muchos años con el sistema, otros porque buscan mejoras económicas, otros porque buscan mejoras para su familia. Y todo es válido, todo ese tipo de migración es válido. Yo creo que lo que está sucediendo en Cuba ahora, en estos momentos, es muy interesante, porque se ha despertado, a raíz de los sucesos del movimiento San Isidro, se ha despertado un interés por algún sector de la sociedad cubana que dice, está bueno ya. ya hasta aquí. No podemos seguir con este tipo de sistema, no podemos seguir viviendo bajo esta misma dictadura. La gente está abriendo los ojos. Yo miro muchísimo el valor de los muchachos del movimiento San Isidro, porque han tenido el coraje, la valentía de hacer lo que yo no fui capaz de hacer cuando estuve viviendo en Cuba, aun cuando pensaba totalmente diferente. Y eso nada más lo sabía yo, mi forma de pensar solamente la conocía yo. Yo decidí salir de Cuba porque me di cuenta, y fíjate lo interesante y lo importante que es la información. Durante todo mi desarrollo artístico en Cuba, durante toda mi vida en Cuba, que fueron 49 años, yo no tenía ningún tipo de información, a pesar de que trabajaba en la televisión y en la radio y en el teatro. A raíz de que surgen las antenas parabólicas estas que uno se inventaba en Cuba, pues yo empiezo a conectarme con la realidad de lo que pasó el exilio cubano a través de las transmisiones de América TV, con el programa A Mano Limpia que conducía el maestro Oscar Asa. Y ahí yo empiezo a darme cuenta de que he estado viviendo un engaño durante muchos años. Empiezo a indagar, empiezo a informarme qué es lo que está haciendo ahora mismo la juventud en Cuba acerca de la historia del exilio. Y me doy cuenta que se cometieron tantas atrocidades contra tantas personas que yo dije, wow, yo no quiero esto para mis hijos. Yo tengo que salirme de aquí. Yo tengo que buscar la forma de salirme de aquí. Incluso, te voy a confesar algo que muy poca gente sabe. Yo la primera vez que intenté abandonar Cuba fue en el año 94, que fui a Ciudad México. Allí contacté con el actor César Évora, con el cual me une una gran amistad. Hice todas las gestiones en México para poder quedarme en México trabajando en Televisa. Pero lamentablemente no lo pude hacer porque mi primer hijo, Carlos Manuel, cuando nació, él sufrió una operación del corazón, y producto de la altura de la Ciudad de México, no me era conveniente sacar a mi hijo hacia México por su problema de cardiopatía. Y entonces desistí de ese día. Pero yo desde el año 94 hice el primer intento para abandonar en Cuba, que estaba en efervescencia cuando aquel programa Sabadazo. Yo pienso que esto de San Isidro es interesante lo que está pasando. Admiro muchísimo el valor de todos esos muchachos. Yo pienso que también lo que sucedió en el Ministerio de Cultura, a pesar de que con esta gente no se puede dialogar, y tú lo sabes perfectamente, y que iban a caer en una trampa, pues qué bueno que por lo menos hay una demostración ya, hay una inquietud por parte de la juventud a la hora de manifestarse, y que se está perdiendo el miedo.
Es interesantísimo, Carlos, que seas, y por eso es que nosotros los cubanos estamos tan identificados entre nosotros mismos, porque tenemos siempre un grado de sinceridad enorme, y cuando un cubano como tú habla, habla con el corazón, habla con el alma, habla con toda la sinceridad que conlleva ser cubano. Para nosotros ya los que estamos cargados de años, los que comenzamos esta lucha desde 1961, 1960, nosotros cuando fundamos Jorge Mascanosa en 1980, la Fundación Nacional Cubano-Americana, creíamos que era demasiado tiempo el yugo que estaba sobre Cuba, y estábamos hablando de 1980, y creíamos que con el movimiento que hacíamos en toda América Latina, que Jorge y yo, pues yo tuve el privilegio con Jorge de poder coordinar con todos los presidentes de América Latina, en fin, Europa, en fin, para poder concientizar la opinión internacional que estaba totalmente parcializada a favor de la tiranía Castro comunista, porque Fidel Castro engañó a ese pueblo de Cuba y es el responsable de todo lo malo que ha sucedido en Cuba y los que todavía siguen comprometidos con él. Pero lo importante de esto es que estas nuevas generaciones, nosotros lo vemos desde otro punto de vista, nosotros tenemos todas las razones para añorar lo que tuvimos, porque nosotros los que disfrutamos nuestra república, los que vivimos en esa Cuba, que fue una república establecida que solamente llevaba 56 años de establecida, y que los cubanos habían logrado ponerla en una dimensión formidable, porque estábamos entre los primeros países más desarrollados de América Latina, siendo el país más joven que se liberó
del yugo español. Sin embargo, con 56 años creemos una república formidable. Yo la disfruté y todos los de la época nuestra disfrutaron, pero lo importante es que nosotros añoramos lo que teníamos, pero la importancia que tienen estas nuevas generaciones y este movimiento San Isidro es que están defendiendo algo que ellos no disfrutaron, que ellos no pueden añorar. Sin embargo, la conciencia, la preparación, esa superioridad que Dios le concede a los artistas, a los escritores, a ustedes, los productores de televisión, los que conducen programas, en fin, la gente que el pueblo sigue, le han dado una luz de esperanza para que Cuba vuelva a reinsertarse en el consorcio de los países libres del mundo bajo un sistema totalmente libre y democrático.
Yo creo que una de las cosas que más ha ayudado al despertar de las nuevas generaciones en Cuba ha sido el Internet. Yo hace muchos años estábamos en una reunión en la televisión y había un alto funcionario del gobierno donde dijo, esto fue en el año, si mal no recuerdo, 1998-99, y dijo textualmente, se avecina una cosa que se llama Internet, con la cual nosotros no estamos preparados para luchar. Y fíjate, tantos años después, a mí siempre se me recuerda lo que dijo ese hombre, porque dije, caramba, cuánta razón tenía. Cuando el Internet se coló en Cuba, cuando las personas empezaron a tener información, que es muy importante en el desarrollo de cada ser humano, leer, instruirse, informarse, eso es muy importante, porque eso te da la medida y la dimensión del rumbo que tú quieras tomar en tu vida y estar preparado ante cualquier cosa. Cuando en Cuba entró el Internet, empezó el despertar de las nuevas generaciones. Existe Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Google. Y entonces la gente se está llenando de información. Hay muchos jóvenes en Cuba que están mirando y están estudiando, como mismo hice yo, todas las cosas del exilio cubano. La cantidad de cubanos que han venido a este país desde hace décadas y se han convertido en hombres de negocio, en hombres triunfadores, que le han podido dar un bienestar a su familia. Entonces, eso lo añoran las nuevas generaciones. Hoy en día, créeme, te lo digo honestamente, los jóvenes en Cuba ya no le hagan más el cuento del cuartel Moncada, no le hagan más el cuento del asesino de Che Guevara, ni de Camilo Cienfuegos, ni el yate Granma, nada de eso, porque no les interesa. Y el gobierno cubano está cometiendo uno de los errores más grandes de su vida, y es que no se ha dado cuenta que las generaciones cambian, y eso quiere decir que el pensamiento cambia. Y entonces ellos siguen estancados en el mismo discurso, aquí es que no salte Yankee, si bien quedarán, y toda esa historia que uno ya está aburrido y cansado de escuchar. Entonces las nuevas generaciones no están creyendo en eso. A mí me gustaría utilizar tu programa, Diego, si me lo permites, algo que yo tenía en mente hace varios días, y quiero aprovechar y quiero dirigirme a la policía de Cuba. Amigos, escuchen bien lo que les voy a decir. Cuando ese gobierno caiga, porque va a caer indiscutiblemente, ustedes van a caer junto con ellos. Piensen, valoren, analicen que cada vez que ustedes salen a la calle a hacer un acto de repudio, a entrarle a palo a alguien, están golpeando a un tío, a un amigo, a un padre, a un hermano, a una madre. Porque ustedes son parte del pueblo de Cuba. Ustedes tienen las mismas necesidades que tiene el ciudadano de a pie. Ustedes no tienen un sistema de salud, ustedes no tienen una alimentación, ustedes no tienen un nivel de vida adecuado, ustedes no tienen derechos, ustedes no pueden expresarse libremente. Y a mí me gustaría muchísimo que pensaran y analizaran realmente, ¿para qué tú tienes puesto ese uniforme? ¿Para reprimir a los tuyos, a los de tu sangre? Me parece que es hora que vayan tomando un poquitico de conciencia y analicen, porque la caída del gobierno está cerca. Y ustedes, si no toman una decisión de arrancarse ese uniforme, de unirse al pueblo, de unirse al Movimiento San Isidro, de unirse a las nuevas generaciones, si no hacen eso, van a caer en el mismo saco de la dictadura. Piénsenlo. Es un consejo muy sano que les estoy dando porque no es bueno. En estos momentos hay una gran movilización de policías de boinas negras o de avispas negras, no sé ni ahora ni cómo se llama eso, que andan por las calles circulando, atemorizando a la población. No, nosotros somos más que ellos, nosotros somos más que los que mandan. Entonces yo los exhorto, yo les pido que se arranquen el uniforme y que se pongan del lado de la verdad.
Formidable, oye, formidable, te felicito. Y fíjate tú si tú tienes razón, profundizando en lo que tú acabas de decir, en todos los casos cuando las dictaduras, ya sean de derecha o de izquierda, abandonan los policías y la gente que han maltratado al pueblo, esos no pueden huir y se quedan, y son luego después ajusticiados por los propios pueblos, como ha sucedido en muchos países del este.
Exactamente.
Como ha sucedido en muchos lugares. En Cuba roguemos, Carlos, porque todo se haga pacíficamente. Y esa locución tuya a las Fuerzas Armadas, a los policías, a la gente que está reprimiendo en Cuba es importantísimo. En relación a lo que tú hablabas, que es importantísimo lo que acabas de decir, en relación a lo que tú hablabas de la comunicación, yo creo que tienes toda la razón, pero Fidel Castro se te adelantó y desde que llegó al poder en 1959 se te adelantó a ti. Tú te das cuenta que eras un bebito entonces. Castro sabía que tenía que cerrar la comunicación con el exterior. Y lo primero que hizo la dictadura, lo que hizo Fidel Castro desde que llegó, fue cerrar toda la comunicación con el exterior y que no hubiera ningún tipo de comunicación. Y por 4, 5 años, 6 años, 7, no me acuerdo cuántos, dentro de Cuba no había comunicación con el exterior. Y otra cosa que Fidel Castro impuso, tú te das cuenta, la tiranía Castro comunista impuso, fue precisamente el desterrar a los cubanos que no estuvieran de acuerdo, que pensaban diferente. O sea, es lo mismo que hacía la corona española en tiempos de la guerra de independencia.
Sí, pero los años cambian y las generaciones cambian, Diego.
Correcto.
Y lo importante de esto
ahora,
es...
Ahora hay comunicación.
Exactamente, exactamente. Pero lo importante de esto es que el dictador Fidel Castro tuvo la habilidad de hacer todo eso que tú has mencionado. El gobierno que está actualmente en Cuba no tiene esa habilidad.
Bueno, que ya no puede tampoco.
¿Me entiendes? Esa es su debilidad. En estos momentos esa es su debilidad, porque nosotros, la generación mía, durante muchos años estuvimos metidos en el cerebro, los yanquis son malos, si vienen nos van a matar, los yanquis son malos y son malos y son malos. Y a un momento determinado en que tú te crees de verdad que los yanquis son malos.
Mira, Carlos, el primer segmento prácticamente se nos ha terminado. Te pido, por favor, que no cuelgues, quédate en el teléfono. Vamos a hacer el segundo segmento porque es extremadamente importante lo que tú le estás comunicando al pueblo de Cuba. Yo creo que el pueblo cubano de la isla debe de poner atención, queridísimos compatriotas, porque esta comparecencia de nuestro compatriota Carlos Otero es de una trascendencia formidable para lo que es la democracia y la libertad para Cuba. El primer segmento se nos ha terminado, pero regresamos en pocos minutos, queridísimos compatriotas. Hasta dentro de un rato.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo con ustedes, les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran. Estamos en nuestro segundo segmento a través de las ondas libres de Radio Martí. Con ese gran honor que tenemos hoy en este programa de tener a nuestro querido compatriota Carlos Otero para transmitirle verdades, verdades que solamente se pueden transmitir de cubano a cubano. Y sobre todo, yo ya cargado de años puedo certificar que los comunicadores es una fauna importante en la sociedad. Nosotros necesitamos mucha gente que comunique, mucha gente que diga las verdades como la está diciendo Carlos Otero. Yo creo que el pueblo cubano de la isla debe de atentamente escuchar lo que le dice Carlos Otero. Le está hablando alguien que nació en Cuba, que fue adoctrinado para ser como el Che, que abrió los ojos, que entendió que bajo la tiranía castrocomunista era prohibido prosperar y que la libertad estaba totalmente prohibida para todos los cubanos. El cubano tenía que hacer única y exclusivamente lo que le dictaba el Estado. El Estado manda en la familia, manda en la amistad, manda en todo, y usted no puede tener absolutamente nada, usted no puede ser dueño de nada. Ah, porque los dueños son ellos. Ellos sí, la tiranía castrocomunista, la familia Castro. Ellos sí tienen todo lo que les sobra, y todo lo que les sobra a ellos es lo que le falta al pueblo de Cuba. Todas las necesidades, todas las escaseces, porque dinero, el pueblo cubano del destierro manda 3.000, 4.000 millones de dólares al año, 5.000, 6.000 millones de dólares al año, pero ellos, los dólares se los cogen ellos, y ellos son los que se quedan con la parte de ellos. El caso es que, en definitiva, tenemos que hacerlo, lo seguiremos haciendo, porque para eso somos hermanos. Y el pueblo cubano de la isla y del destierro somos un solo pueblo. Pero es importante que el pueblo cubano de la isla tiene que aportar su dosis de sacrificio para una vez por todas. Carlos, quiero que me escuches un segundo. Sí. Es necesario que el pueblo cubano de la isla entienda que tiene que aportar su dosis de sacrificio. Este no es el momento de abandonar la isla. Este es el momento en que, simplemente con un empujoncito, ya la tiranía castrocomunista tendrá que marcharse el día que un millón, medio millón, no sé cuántos cubanos salgan a la calle y le digan a Díaz-Canel: no queremos cambio de moneda, lo que queremos es cambio de sistema. Y ustedes tienen que marcharse, porque 60 años, 61 años, nada más que le han dado tortura, malestar al pueblo, persecución, cárceles y ríos de sangre que corrieron. Lo más importante que hicimos nosotros en el comienzo de este terrible exilio fue crear las condiciones para poderle transmitir al pueblo cubano las verdades. Y es por eso que nuestro primer programa establecido, cuando creamos la Fundación Nacional Cubano-Americana, fue establecer Radio Martí, para que Radio Martí pudiera llegar y abrir las puertas, porque sabíamos que lo que tú estás diciendo ahora, la comunicación con el pueblo de Cuba, es importantísimo. Carlos, bienvenido al segundo segmento. Perdóname que te estoy robando parte del tiempo.
No, no te preocupes, no te preocupes.
Tenemos que compartirlo entre los más viejos y los más jóvenes.
No te preocupes, aquí estamos. Y estaremos.
Sabes
siempre
que nuestro líder de la Fundación Impiria América es un abogado notable, que es amigo tuyo, el doctor Marcel Felipe. Y déjame decirte, en la Junta de Directores Impiria América también tenemos a Miguel Cosío, ¿eh?
Ah, mira qué bien.
Sí, sí, nosotros somos gente importante, chicos, en la cuestión de la fundación, porque tenemos que conseguir y dar al traste de una vez por todas. Y tenemos gente muy joven. Bueno, Marcel es un cubano que tiene 47, va a cumplir 48 años, de las nuevas generaciones. Y ya tú has visto la vocación de patria que tiene Marcel Felipe. Sí, nuestro señor líder, nuestro hombre que estamos ahí llevándolo con el corazón, con la vida, y un sacrificio enorme. Desde luego, tenemos como aliado, por suerte, para la causa de Cuba, América TV. Y el programa TN3 que tú conduces y diriges, que eres alma, corazón y vida de ese programa, pues ha sido muy emocionante, y sinceramente te lo digo, no pude evitar, y estoy seguro que muchos cubanos, tanto del destierro como dentro de la isla, cuando escucharon a Michael Quintana o Forbo cantar esa canción, el reggaetón que le hizo a Fidel Castro, es algo que era un lamento esclavo, diciéndole las verdades al mayoral. Te felicito, Carlos, por el programa que tú llevas, y le damos las gracias a América TV una y mil veces, a nuestro querido amigo Carlos Vasallo, y porque tenemos precisamente lo que tú estás diciendo. Tenemos una estación que podemos, y estamos llegando a Cuba para tratar de acortar el tiempo de la tiranía castrocomunista en el poder. Carlos, ¿qué cosas tan importantes le has transmitido al pueblo? Bueno, creo que tienes muchas más cosas que decirle. Por favor.
Yo pienso que la llama está encendida. Yo pienso que es momento de actuar. A mí me gusta la paz. A mí no me gusta la guerra. Nunca la he concebido ni la he justificado. Yo pienso, y me gustaría muchísimo, que el cambio en Cuba fuera a través del diálogo, a través de la paz. Del diálogo no con el gobierno cubano. Con esa gente no se puede dialogar. Es el diálogo que debe existir entre todos los cubanos que están inconformes e insatisfechos viviendo dentro de Cuba, para que tomen una decisión. Yo pienso que si todo el mundo está decidido a salir a las calles pacíficamente, plantarse frente a los burós de los partidos de las provincias y decir que tenemos hambre, decir que quiten las tiendas en dólares, decir que el nuevo sistema este de cambio de divisa es un fraude, porque eso lo que va es a llevar muchísimo más al cubano a pasar necesidades. Yo, va a haber una inflación en Cuba muy grande a partir de este cambio de unificación de moneda. Yo pienso que las personas tienen que tomar conciencia de que están pasando trabajo, de que están pasando necesidades. Y esas necesidades y ese trabajo se le están transmitiendo a sus hijos. O sea, ¿cómo es posible defender lo indefendible? ¿Cómo es posible que un padre o una madre se vire para el lado y vea a un hijo y no y piense qué le doy de comer a esta criatura hoy? Porque es que la situación en Cuba está en estos momentos muy crítica, muy crítica. Yo pienso, nosotros desde el exilio, lo único que podemos hacer es apoyarlos y solidarizarnos con cualquier cosa que hagan en contra de la dictadura.
Y hacer conciencia internacional
nada.
También, y hacer conciencia internacional como la estamos haciendo.
Exactamente. Yo no creo ni en tanques, ni en bayonetas, ni en cañones contra el pueblo cubano. No quiero eso para mi país. No lo quiero. Pienso que es momento de que exista un levantamiento pacífico entre todos los cubanos. Y óigame, se lo digo por lo claro, cuando el gobierno vea, si lo de San Isidro le llamó tanto la atención y fueron 8 o 9 personas nada más, imagínense miles de personas manifestándose en la calle pacíficamente. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué ejército va a agredir al pueblo cubano? ¿Qué policía va a tener los pantalones y la valentía de agredir a los suyos cuando se den cuenta de que ellos son los que tienen la razón y no las tiene el gobierno?
No,
se les acaba
clarísimo.
El juego.
No,
se les acaba
clarísimo.
El juego. El dominó está trancado y lo que no se puede es quedar con el doble 9, como siempre digo yo. Entonces, yo pienso que es un momento muy importante y es un momento histórico. Yo pienso que es un momento también en que todas las instituciones internacionales dejen de hacer un ratico lo que están haciendo y volteen los ojos hacia Cuba y apoyen al pueblo cubano. Eso sería importantísimo también. La comunidad económica europea que diga, está bueno ya, que le digan ya, está bueno ya a la dictadura Castro comunista. Ya la época de ustedes pasó. Cuba tiene que ser un país próspero. Cuba tiene que ser un país feliz. Cuba es una gran nación. Los cubanos son luchadores, trabajadores, solidarios, pero también somos valientes. Y entonces este es el momento de mostrar valentía.
Correcto, pero fíjate, hay algo importante. Y nosotros que hemos deambulado por todos los países del mundo buscando los apoyos de los gobiernos, en otras épocas también, en que, como es natural, había simpatía por el régimen de Fidel Castro. Ya hoy la cosa ha cambiado, ya la
situación,
como tú dices, la cosa ha cambiado. Pero, y eso podemos dar constancia actualizada, de que todavía a veces nos preguntan, bueno, pero en Cuba la gente no protesta como protestaron, por ejemplo, en Bolivia, para que saliera el dictador, o como protestan en Venezuela. Pero lo que nosotros siempre decimos, que las condiciones son diferentes, que se oye cuando, pero que sí, el pueblo de Cuba a su debido tiempo lo hará.
Yo pienso, Diego, perdona que te interrumpa, que es también una alta dosis de miedo a lo que me va a pasar. El mismo miedo que tuve yo, fíjate, el mismo miedo que tuve yo si decía, yo no me atrevía a decir ni pío. Ok, perfecto. Pido perdón por eso, si lo tengo que pedir. Pero yo abrí los ojos y lo que hace falta es que la gente abra los ojos y pierda ese miedo. No va a pasar nada. En Cuba no va a haber una guerra civil. Si los cubanos hicieran la mitad de lo que hicieron los venezolanos, de salir a las calles pacíficamente a protestar en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, ya Cuba hubiera sido libre.
En eso estamos 100% de acuerdo y eso es lo que nosotros estimamos que nosotros debemos de promover. Hombre, desde aquí, a ti y a mí no tenemos la seguridad del Estado que nos está esperando a la puerta. Podemos hablar libremente porque vivimos en un país de libertad. Dentro de Cuba entendemos y sabemos, y además tenemos muchísimos amigos dentro de Cuba y sabemos las condiciones en que vive el pueblo cubano. Pero es importante que el pueblo cubano de la isla entienda que hemos tenido miedo por 60 años. Tengamos miedo solamente por unos cuantos días y salgamos a la calle.
Entonces, es que no son ni días, van a ser horas.
El miedo terminará. Los tiranos se van cuando los pueblos se levantan, pero hace falta que las grandes mayorías populares dentro de Cuba demuestren que quieren el cambio de sistema.
porque todavía Díaz-Canel y su camarilla y los tres o cuatro ancianos que quedan, porque yo estoy cargado de años, pero todavía no estoy viejo, ellos están cargados de años y están viejos, los que quedan todavía, ellos quisieran ya marcharse, están comprometidos, pero las nuevas generaciones y los que están comprometidos son los que tienen, lo que tú has dicho, tú te das cuenta, ellos se quedarán en Cuba. Pero es importante, Carlos, que le transmitamos al pueblo cubano de la isla que no importa que hayas pertenecido al Partido Comunista, tú eres cubano.
Eso no es nada.
Si no tienes las manos manchadas de sangre, somos un solo pueblo, por favor.
Y si Diego, eso
no importa.
Un carnet del partido es un cartón forrado en nylon. Eso no te da ningún estatus, eso no te da ningún privilegio, eso no te da absolutamente nada. Yo pienso que hay mucha gente, mira, te voy a confesar algo, vaya, yo no quería decirlo, pero te lo voy a confesar. Cuando a mí se me ocurrió mandar ese mensaje a la policía, es porque yo tengo dos grandes amigos, muy, muy amigos de la infancia, te estoy hablando. Uno pertenece al Ministerio del Interior y otro pertenece a la policía. Tienen grados importantes. Y yo me comunico con ellos y me dice que no saben qué van a hacer cuando el pueblo se vire para atrás.
Oye, le estás poniendo una tarea difícil a la seguridad del Estado de investigar quiénes son esos.
No lo van a adivinar. Te voy a explicar por qué. Porque no lo van a adivinar jamás. No lo van a adivinar jamás porque esto es una amistad que se ha conservado durante muchos años. La forma en que nos comunicamos no es accesible al gobierno cubano. Y no van a saber porque yo siempre he tenido muchos amigos, así que van a tener que investigar a más de, no sé, 6.000, 7.000 personas que estuvieron cercanas a mí durante toda mi vida. Pero ellos están cansados, me están diciendo, ellos utilizan un nombre y yo utilizo otro nombre a la hora de comunicarnos. Y ellos me dicen, no sabemos qué vamos a hacer, esto está malo, cada día está malo. E incluso el que trabaja en la policía me dice, me cuesta trabajo tomar una decisión de ir al cerro o ir a Centro Habana o ir a La Habana Vieja para paliar a alguien, para darle palo a alguien, eso me está costando trabajo. Y estoy teniendo miedo. Ese miedo lo tienen muchos oficiales, ese miedo lo tienen muchos policías de rango inferior. Entonces, ¿para qué seguirle juego? Si las personas salen a la calle pacíficamente a buscar sus derechos, que es lo más elemental de un ser humano en el mundo entero, de decir, de ser escuchado, de gritar, eso lo tienen que hacer, lo deben hacer. Yo no soy quien para decir, tienes que hacer esto. Yo creo que lo debes hacer por un futuro mejor para ti, para tu familia, para tu país. Cuba puede ser uno de los países más importantes del mundo. Que tú me decías a mí, Diego, al principio de la conversación, de que Cuba en los años 60 tenía... Cuba en los años 60 tenía más cines que Nueva York.
Sí, así era. Así era.
Por ponerte un ejemplo. Entonces, se destruyó todo. Se destruyó un país por la maldad y por el diablo ese que nos estuvo dirigiendo durante tantos años, que todavía quedan tentáculos de él por ahí, que son los que correcto. Están acabando con la Cuba actual de hoy. Esos tentáculos hay que terminar de cortarlos. Y para el pueblo de Cuba que me está escuchando, yo sé que algunos van a decir, sí, claro, tú dices todo eso porque tú estás allá. Bueno, como yo estoy aquí y yo tengo libertad de expresión y nadie me puede cuestionar lo que yo diga, cómo lo diga y dónde lo diga, lucha tú también por ese derecho cubano. Lucha para que tu voz sea escuchada en Cuba. Di, basta ya. Yo pienso que el cambio tiene que ser ya, en estos momentos, ya, tiene que ser ya. Porque el pueblo de Cuba, a partir del año que viene, va a haber una inflación muy grande, van a seguir con necesidades, con problemas, van a seguir haciendo cola para comprarse un pedazo de pollo, o lo que es peor, que a mí me han dado, yo cuando escuché esa noticia, yo quería coger por el cuello al ministro este que dio la noticia, o sea, de que iban a dar tripas. Ustedes saben lo
terrible,
que es.
Terrible, terrible.
Comer tripas en el año 2021, si Cuba sigue como está, queridísimo cubano, va a estar peor el próximo año que Haití, que Jamaica o que cualquier otro país del África. Van a estar peor. Y ellos, los gobernantes, ustedes no se han fijado los gordos que están todos. Ustedes no se han fijado la buena vida que tienen todos. Ustedes no se han fijado, cubanos, que ellos no pasan trabajo de ningún tipo, que no tienen necesidades de nada. Y que tú, el que va al Parque Trillo, el que vas ahí a aplaudir, pasas hambre, vas a una manifestación donde después te están dando un bocadito y un refresco. De verdad que tu dignidad y tu moral como cubano vale un bocadito. Yo pienso que no. No estoy criticando a los muchachos que fueron obligados, porque realmente fueron obligados. Pero abran los ojos, estudien, infórmense. Vean cuán importante es tener el don de la palabra, porque con el don de la palabra, más que con el de los puños, se pueden lograr y alcanzar muchísimas cosas.
Mira, lo que estás diciendo te sale del alma, yo lo entiendo perfectamente.
No, es que me duele, es que ya me duele.
Claro,
me duele.
Y nosotros lo vemos porque nosotros tenemos una visión panorámica de lo que está sucediendo en Cuba, que no la tiene el cubano de la isla, porque en Cuba no hay una intercomunicación interior como la que tenemos nosotros en el exterior con Cuba. Pero al pueblo cubano de la isla también yo le quisiera agregar a lo que tú has dicho, de que es importante que la sociedad cubana, es importante que ese padre cubano, esa madre cubana, tenga la libertad de educar a sus hijos como quiere educarlos. Que claro, cada que cubano sí puede estudiar lo que quiere estudiar. Que cada cubano pueda ir donde quiera ir. Que cada cubano entre y salga de su patria cuando le dé la gana. Que el cubano sea dueño de su destino. Que el cubano no tenga que esperar de que le den una libreta de razonamiento. Que tenga abundancia de todo y la abundancia después, porque la prosperidad viene después que venga la libertad. Y para que venga la libertad, el movimiento pacífico dentro del pueblo cubano es muy importante. Demostrémosles a la tiranía castrocomunista que tienen que marcharse. Y los cubanos del exilio y los cubanos de la isla, unidos las dos vertientes, daremos al traste con la tiranía castrocomunista. De eso no hay dudas de ningún tipo.
Pero es que yo pienso que este es el momento.
Pero dentro de Cuba, Carlos, dentro de Cuba, es importante que 11 millones de cubanos sepan que una minoría increíblemente pequeña es la que le tiene yugo puesto. O sea, ¿cómo es posible que el 3%, el 10%, el 5% de 11 millones de cubanos, más 3 millones que están en el exilio, estén dominando a la Cuba del exilio, dominando a la Cuba de la isla, esa minoría que tiene secuestrada nuestra patria? Levantémonos unidos, los cubanos del exilio, dando el apoyo necesario, y los cubanos dentro de la isla, para que haya una movilización de las grandes mayorías populares y le puedan decir a la tiranía castrocomunista que tienen que marcharse para que regrese la libertad y la democracia a nuestra patria.
Yo pienso que estamos en un buen momento para lograr eso. Yo pienso que lo que hay que quitarse el miedo, y confío tanto en que si las personas salen a la calle pacíficamente y se plantan todos en un parque, y cuando venga la policía, decir, ¿y ustedes qué hacen aquí? Dicen, tenemos hambre, no tenemos dinero, no tenemos medicina, no somos libres. Y sigan sentados ahí. Mira, a mí me molestó bastante el hecho de que los muchachos que se plantaron frente al Ministerio de Cultura, cuando dijeron, sí, hay un diálogo, bueno, ya, relajamos, vamos a dialogar. Si se hubieran quedado sentados todos ahí, hasta que saliera el Ministro de Cultura, que no es con quien hay que dialogar, había que exigir que se presentara ahí el presidente de Cuba. Yo te digo a ti que hoy por hoy, o 4 o 5 días después de eso, ahí habían miles y miles de personas sentadas frente al Ministerio de Cultura. Lo que pasa es que los engañaron. Vamos a dialogar, vamos a hacer esto, y todo fue mentira.
Yo creo que la chispa ha prendido. Yo creo que el movimiento San Isidro es un movimiento que ha trascendido increíblemente, como si fuera candela en un cañaveral de paja seca. Porque sí. Ha sido extremadamente increíble cómo el movimiento de estos artistas. Desde luego, acuérdate, Carlos, que los artistas es una clase privilegiada por el creador. Y los artistas tienen otra visión y transmiten cosas que solamente los artistas pueden transmitir. Yo siempre menciono, yo pasé por la escuela de San Alejandro cuando era joven y tuve unos cursos de escultura. Yo fui protegido por uno de los mejores escultores que dio Cuba, porque yo soy huérfano desde que tenía 10 años, el escultor Boada. Y estuve dentro de ti, después que me gradué y llegué a La Habana, desde 18 años ya para trabajar y seguir estudiando, pude relacionarme con muchos artistas, con muchos intelectuales, con mucha gente, y como es natural me desenvolví en un ambiente donde sin lugar a dudas son gentes superiores, y ellos ven más, como decía el doctor Enrique José Varona, porque ven lo interior y lo profundo. Quizás lo que el que no es artista no lo ves, los artistas lo ven, y en ese mundo que ellos pueden transmitir, y con esa sinceridad con que se proyectan y con esa esa clase superior, porque no podemos decir lo contrario, ellos han logrado, el movimiento San Isidro, el que todo el mundo tocarle ese sentimiento patrio a todos los cubanos, no solamente dentro de la isla. Y yo no sé, Carlos, que es algo que te pregunto, ¿cómo es posible que dentro de la isla ya de San Antonio de Maicí se conoce el movimiento San Isidro, si no hay comunicación interior?
La internet. El gran daño del gobierno cubano es la internet. Todas las personas están conociendo cosas que no conocían a través de la internet. Voy a decir una cosa. El gobierno cubano minimiza a la disidencia, pero hay muchas personas en todas las provincias, está Lumpacu también, que están en contra del gobierno cubano.
Claro, claro. Oye, José Daniel Ferrer ha hecho un trabajo formidable, nuestro amigo personal, estuvo aquí.
Exactamente.
Formidable, sacrificado. Oye, el doctor Juan Elías Vicente, en fin, una serie de líderes que están dentro de Cuba y que han sido perseguidos, maltratados. Oye, es que no es necesario seguir con ese tipo de sacrificio por parte del pueblo de Cuba, si en definitiva se puede conseguir que el sistema cambie. Carlos, di pocos segundos ahí para despedirte del pueblo de Cuba y después en pocos segundos cierro yo también.
Cubanos, estoy con ustedes. Siempre estaré con ustedes, aunque sea ciudadano americano. Ahí tengo mis raíces en esa gran patria que espero que algún día sea libre. Siempre voy a estar con ustedes.
Queridísimo pueblo de Cuba, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, pero quiero comprometer a nuestro querido compatriota Carlos Otero que hagamos otros programas a través de este programa Voces que Inspiran, porque tenemos que seguir por lo menos a nuestro saber y entender, como decían los campesinos cubanos, transmitir al pueblo cubano a nuestro mejor saber y entender de cómo es que podemos conquistar la libertad y la democracia para el pueblo cubano de la isla. Queridísimo pueblo cubano, queridos compatriotas, hasta el próximo sábado y domingo. Gracias.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Te habla Pepe Campos, el Chambi, periodista deportivo de Radio y TV Martí. Y espero que tengas una tremenda Navidad y un próspero año nuevo. Espero que allá en mi pueblo de Júcar se celebren esas charangas y que el año que viene estemos todos compartiéndolas.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Adult Contemporary de Billboard, White Christmas, Blanca Navidad, de Meghan Trainor y Seth MacFarlane. Rocking Around the Christmas Tree, Roqueando Alrededor del Árbol de Navidad, de Brenda Lee, es el éxito navideño más descargado del momento. Rocking Around the Christmas Tree at the Christmas Party Hop. Mistletoe Hall, where you can see every couple tries to stop. Rocking Around the Christmas Tree, let the Christmas spirit ring. El tenor Josh Groban asciende al primer lugar de la lista de álbumes de música clásica con Noel, del cual escucharemos su versión del himno What Child Is This? ¡Qué niño hermoso! So bring him incense, gold and myrrh, compassion and king to own him. The king of kings salvation brings, let love in hearts and thrones. Son of Mary.
Sleigh Ride, paseo en trineo. En las voces del trío femenino The Ronettes es el tema R&B con mayor streaming, según Billboard. Lo último de Carrie Underwood sube a la cima de la categoría de canciones cristianas. Es Favorite Time of the Year, época favorita del año. El sencillo del género rock con mayor streaming es el villancico Run Rudolph Run, Corre Rudolph, de Chuck Berry.
Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, cause I'm reeling like a merry-go-round.
El vocalista Michael Bublé cuenta con el álbum navideño número uno del momento. Se titula Christmas y de esa producción les presento su dueto con Thalía. ¡Feliz Navidad!
I wanna wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Cerramos con el éxito navideño más popular del momento, según Billboard. All I want for Christmas is you. Todo lo que quiero para la Navidad eres tú, de Mariah Carey. Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Ya llegó la Navidad, deseando las bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. Com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí, y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
Saludos, familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emanuel por Radio Martí, les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además, del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas, toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico, trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se cortan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.